Hace rato hablábamos con Artemio López sobre las elecciones. Él decía, coincidíamos en esto, ¿no? De que la gente va a pensar en cuanto a la economía, cómo se va a recuperar la economía, en la economía doméstica, más allá de las malas palabras y las fotos, ¿no? Bueno, el Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz hizo un informe de coyuntura que aborda justamente lo que ellos llaman la economía electoral. Y qué difícil la tiene el gobierno, porque está en uno de los peores momentos de la Argentina en cuanto a la economía, después de haber sufrido macrismo y también pandemia. Pero bueno, por otro lado tenés también un espacio, pensando en una elección polarizada, ¿no? Un espacio político que es responsable de gran parte de las penas que tenemos en cuanto a la economía se refiere. Vamos a hablar con Nicolás Pertierra. Nicolás es integrante y dirige el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Nicolás, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio y Marcela Toranzo te hablan.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bien por aquí. Gracias por comunicarse.
Buen día, Nicolás. Gracias.
Evidentemente va a pasar por la economía, ¿no? El tema de las próximas elecciones.
Sí, nosotros por lo menos nos concentramos en ese aspecto, ¿no? En lo que tiene que ver con lo económico. Obviamente hay cuestiones que escapan por ahí a nuestra especialidad, que tienen que ver con el nivel de participación y otras cuestiones que hacen también muy atípico el contexto. Pero vos mencionabas, ¿no? Si tenemos que describir cómo es el estado a hoy, o por ahí proyectarlo uno o dos meses para ver cómo va a ser en el momento de la elección, claramente 2021 es de los peores años en nivel de por ejemplo, salario real, jubilación mínima, salario mínimo vital y móvil. Están los valores mínimos de los últimos 10 años, de las últimas elecciones, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Y la diferencia, el único año que de alguna manera se le parece, obviamente, es el 2019. Uh-huh. Y ahí hay una diferencia, sí, que tiene con respecto a 2019, que es que en ese contexto de crisis había sido, como para dar también un dato, la única elección de los últimos 10 años, la de 2019, a la que se llegó con caída del salario real. Uh-huh. En los otros casos, 2011, 13, 15, uh-huh. 17, siempre venía creciendo, ¿no? Y ahora en 2021 también una caída menor, pero una caída del salario real vemos en los últimos 12 meses. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? Me parece a mí, está en la responsabilidad. ¿A quién se le adjudica la responsabilidad de la situación actual?
Claro.
No hay dudas, ¿no?, de que es mala la situación. En 2019 era totalmente autoinfligida la crisis, y ahora puede estar más repartida entre una parte del gobierno anterior, otra parte de la pandemia, pero el gobierno igual tiene que dar una señal hacia adelante fuerte de cómo pretende cambiar esta situación, este escenario distributivo, cómo hace el esfuerzo de mejorar los ingresos, digamos, sobre todo de la base de la pirámide de ingresos. Ahí me parece que tienen que estar las señales concentradas en este mes y medio que queda de campaña hasta definir la elección.
Uh-huh. ¿Y en cuanto a la inflación?
Y bueno, también obviamente es una de las más preocupaciones más grandes que tiene el gobierno. Claro. También está en unos niveles muy similares al de 2019, en torno al 48-50%, con una diferencia también, ¿no? Por ahí lo importante, lo que tiene que conseguir también mostrar, en lugar de mostrar un sendero hacia adelante ascendente, al revés, ¿no? Acá descendente, para que se le pueda ganar el salario a la inflación.
Claro.
¿Qué vemos nosotros? Nosotros hacemos un relevamiento de precios de supermercado semanal, por ejemplo. Sí. Relevamos en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Santa Fe, y también en algunos puntos de la Patagonia, de la provincia de Río Negro particularmente. ¿Qué es lo que vemos? Que el mes de agosto todavía tiene una inflación muy parecida a la del mes anterior, cerca del 2,8-3%, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo positivo dentro de ese escenario? Que la menor inflación la muestra las últimas semanas. Uh-huh. Empezó el mes en la inflación semanal del 0,9 y llegó al 0,5. Uh-huh. Si se mantiene estas últimas semanas para el mes de septiembre, ahí sí puede haber algo más de optimismo, uh-huh. pero igual es una desaceleración lenta, ¿no? Como vemos, de a décimas cada mes.
Uh-huh. Sin duda, pues, se habló mucho de la deuda, ¿no? Y lo hemos hablado con vos también, pero la deuda en dólares es un problema.
Y es un problema, bueno, hubo noticias de algunas reestructuraciones provinciales que quedaban uh-huh. pendientes esta semana, y eso da pie también para hacer una lectura de cuál es el problema de la deuda. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo se aplica uh-huh. al gobierno nacional.
Sí, claro.
Si estos estados provinciales el día de mañana tuviesen superávit fiscal,
sí.
no desaparece el problema de la deuda. Esto es importante tenerlo en cuenta. Uh-huh. ¿Y por qué no desaparece? Porque al ser deuda, como vos decías, emitida en moneda extranjera, el problema es que no tenemos esos dólares en el Banco Central para pagar la deuda, aunque tengamos superávit.
Claro.
Digamos. Y acá hay que diferenciar los tantos del déficit, la cuestión fiscal y la deuda, y meter también la cuestión del sector externo, la escasez de divisas y la falta de dólares, porque es lo que explica el problema de la deuda. La Argentina o la provincia de Buenos Aires o la provincia de La Rioja, que también hizo una reestructuración, podrían tener superávit, pero al haber tan pocos dólares, ¿y para qué están esos dólares en el Banco Central, básicamente? Para poder pagar con eso importaciones,
claro.
bienes de capital, insumos intermedios que se necesitan, y mucho, ¿no? En un proceso sí, sí. de recuperación. Entonces, que tenga que competir con esos destinos de importaciones, de reactivar la producción, que esos dólares tengan que competir también con el de endeudamiento externo, con los pagos de deuda, hace que no alcancen y genera los problemas que generó los claro. últimos años, ¿no?
Claro, el tema de las reservas internacionales, digamos, y...
Exactamente, las claro. reservas y los dólares que hay en el Banco Central,
claro.
que sabemos, quedaron muy pocos después de una fuga de capitales muy grande,
claro.
¿no? Por eso se hizo impagable la deuda.
Claro.
No, justamente quería referirme a las reservas del Banco Central. Si influyen hacia adelante, la escasez de la que se habla, ¿no?
Y sí, yo creo que hacen que el margen de maniobra sea muy estrecho, ¿no? Porque uh-huh. este año Argentina va a tener un crecimiento importante entre el 7 y el 8%.
Uh-huh.
Pero ¿cómo se hace para sostener? ¿Puede sostener ese crecimiento, repetirlo el año que viene, 7, 8 puntos? ¿Y qué necesita para eso? Y bueno, necesita básicamente dólares, porque aumentar la producción 7, 8% implica que las importaciones aumenten un 20%.
Claro.
Porque de vuelta, ¿no? Sabemos que la estructura industrial argentina requiere de importaciones de capital, insumos intermedios. Entonces, ahí lo que se necesita para sostener el crecimiento son dólares. Y eso es lo que no alcanza. Por eso lo que se hizo fue, los próximos 4 años, que no haya vencimientos de deuda para uh-huh. que cada dólar que haya lo use el sector productivo primordialmente,
claro.
¿no?
Claro.
Que es lo que falta reactivar.
Por eso es importante, en cuanto a esta zona, la sustitución de importaciones que se da en cuanto al plan gas, es la forma de ahorrar. Te iba a preguntar, hay una recuperación mínima, pero empieza a recuperarse la matriz productiva, hay una capacidad instalada que aumentó también. El tema es cuánto tarda en sentirse en los bolsillos, ¿no?
Sí, en los bolsillos y en los distintos sectores, como decías, algunas ramas de la industria tienen incluso mayor nivel de empleo que en diciembre de 2019.
Claro.
Otras, obviamente, lo que tiene que ver con turismo, por poner un ejemplo, gastronomía, o lo que son servicios en general, ¿no? Entretenimiento, esparcimiento, eventos con público, todo eso mueve una economía muy importante que todavía está bastante por debajo de su potencial. Que llegue a esos sectores depende de sostenerlo y también de cómo evolucione la vacunación y la pandemia. Desde que empezamos la pandemia en marzo del año pasado,
sí.
no tuvimos 6 meses consecutivos de tender a una mayor normalización. Veníamos bien a principio de año y tuvimos una segunda ola.
Uh-huh.
Y eso fue entre abril y mayo de este año. Para fin de año podremos pensar en hilar 6 meses consecutivos de normalización. Ahí me parece que si eso se logra, es esperanzador por lo menos, ¿no? Como que esto que se ve en algunos sectores se pueda empezar a contagiar también ahí donde todavía no llegó la recuperación.
Extrañamente volví a ver una vieja receta que no ha dado resultado ayer al escucharlo a López Murphy, que sigue hablando de que la receta es menos gasto público y menos déficit fiscal y baja de impuestos, digamos. Esta ecuación evidentemente no va a salir, no nos va a sacar esta situación económica de la que hablás, ¿no?
No, pero bueno, la realidad también es que tienen que justificar un periodo de gobierno que fue un fracaso importante en materia económica, y la solución que están explorando es radicalizar todavía más su postura, ¿no? Que lo que tendrían que haber hecho, lo tendrían que haber hecho más rápido y más fuerte. El golpe me parece que hubiese sido en proporción a la velocidad, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, la verdad yo pensaba también justo leyendo alguno de esos comentarios y me preguntaba, ¿no? ¿Cómo podía ser que todavía tenga algún asidero este discurso? Y pensaba también en el año 2003, ¿no? Donde incluso hasta Menem tuvo un porcentaje de votos no despreciable, ¿no? En ese momento, incluso más que Kirchner en su momento. Me parece que son expresiones que pueden sobrevivir. Me preocupa así que para hacerlo tengan que ir radicalizándose cada vez más en sus posiciones, porque, bueno, es justamente lo que habilitan los experimentos neoliberales, ¿no? Cuando fracasan, habilitan también que crezcan opciones todavía más radicalizadas.
Claro. Nicolás, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén, ¿eh?
A ustedes, muy amables y buenos días.
Nicolás Perterra, siempre tan bien predispuesto a charlar sobre economía, tema difícil si lo hay, o por lo menos